si bien hay una consecuencia que es lo que estamos viviendo ahora de muchos años, de muchos siglos incluso, de injusticia social, de desigualdad, también hay otras respuestas, y la respuesta, digamos, los estudiantes la han dado claramente, y es una invitación a poder manifestar las ideas, por un lado, a mostrar la inconformidad y todos estos elementos con los que no se está de acuerdo, y en tercer lugar, hacerlo de manera pacífica y democrática.
El 28 de abril de 2021, miles de personas salieron a las calles para manifestar su inconformismo con las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno de Iván Duque. Lo que empezó por la presentación de la reforma tributaria, prontamente se convirtió en una protesta contra los abusos de la fuerza pública y la gestión general del presidente Duque. A causa de tanta convulsión, sectores de la academia decidieron parar un momento y reflexionar. Entre otros, el Departamento de Ciencia Política y la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes decidieron llevar a cabo la iniciativa de las clases abiertas a la comunidad en general. Bienvenidos al Válido de Séneca y nuestro especial del paro nacional. Yo soy Carlos Morón y hoy presentamos Disentir desde las aulas.
Nuestro grupo, pues como nosotras empezamos a raíz de la Asamblea General de Estudiantes de Derecho, pues de nuestra facultad, cuando estábamos discutiendo qué íbamos a hacer como facultad en torno al paro, si nos íbamos a declarar o no en paro, y bueno, como todo esto que pasó con la coyuntura nacional, en parte de la asamblea, como que bueno, al principio pues fue una asamblea muy larga de 4 horas, y las primeras 3 horas fue decir si entrábamos en un paro, bueno, hubo problemas hasta con la encuesta, pero al final un grupo, pues nosotras estábamos pensando que más allá de declararnos o no en paro, pues nuestra facultad es muy importante y nuestro, pues como digamos, nuestro capital social, cultural, lo que nosotros aprendemos en las clases también es demasiado valioso, y podríamos hacer algo más allá de declararnos en paro. Yo soy Verónica Moragoy, estudio Derecho y Filosofía, y pues nuestra función en el grupo es muy orgánica, entonces digamos que en un principio lo que yo pues hacía fue como ayudar con cosas logísticas, a contactar profesores, manejaba el Instagram y sí, como que apoyaba en donde hiciera falta. Al siguiente día, como que nosotras algunas somos monitoras de clases, entonces pues el primer contacto pues era con las que éramos monitoras, decirles a nuestros profesores. Y al siguiente día Esteban Isaza desde la asamblea dijo que iba a abrir su clase. Entonces al siguiente día Esteban Isaza abrió su clase y Jorge Jacome también abrió su clase, y entonces entraron más personas al grupo, al final éramos como unas 20, y ese día de una vez hicieron clases abiertas, entonces de la nada, sin saber cómo hacerlo. Por cierto, ese día también hubo saboteo y no sabíamos cómo reaccionar.
Así como describe Verónica la situación en la Facultad de Derecho, similar situación ocurrió en el Departamento de Ciencia Política.
Inicialmente, en la asamblea que se hizo de la facultad y del departamento, se buscaron iniciativas para las personas que no podían salir a marchar o por una u otra razón decidieron no hacerlo, pero querían participar activamente en medio de la coyuntura. Entre esas salió pues cómo vincular la academia a esto, también pensando en que de pronto no se iban a poder parar las clases, sino que tendríamos que seguir con el calendario académico normal. Mi nombre es Catalina Rangel, estoy en sexto semestre de Ciencia Política, y pues mi rol, al igual que el de varias personas del departamento, fue coordinar la organización de las clases abiertas que se hicieron en el departamento pues en el marco del paro. Entonces de allí salió la idea de continuar con de crear las clases abiertas y continuar con Clase a la Calle, que es una iniciativa de una profesora de la facultad que ya existía, pero pues se acomodó al marco de la pandemia y del paro. Entonces se creó esta idea y pues ahí fue que nos reunimos varios a sacar adelante ese proyecto.
Sin embargo, a pesar de haber surgido los espacios de reflexión en derecho y en ciencia política, la organización de estos no fue asunto fácil.
Cuando volvimos a la normalidad, en virtud de que la facultad pues, no entró en paro, ese impacto que pretendíamos todos y todas causar con las clases abiertas se dificultó. porque la normalidad impidió claramente pues que los estudiantes y los profesores pues pudieran dedicarse a hacer ejercicios de análisis y de reflexión de la coyuntura, y en lugar de eso tuvieran que volver a concentrarse en el pensum y en el currículum que ya seguía la universidad. Hola, yo soy Daniela Moreno Martínez, yo soy politóloga de la Universidad de los Andes, estoy en sexto semestre de Derecho y estoy terminando mi maestría en Construcción de Paz. Digamos que mi trabajo en esta iniciativa se ha enfocado también en ayudar a conseguir algunos profesores, en estar presente para hacer también relatorías y para acompañar las clases, y pues actualmente estoy manejando la cuenta de Twitter de Derecho a Disentir. Si bien eso no impidió que todas pues siguiéramos impulsando la iniciativa, yo pienso que sí de alguna manera influyó esa pretensión de seguir en la normalidad, que las personas pudiéramos, que todos quienes estábamos interesados en esto pues pudiéramos concentrarnos y seguir reflexionando y analizando y encontrando tal vez soluciones y preguntas también a la situación que estaba padeciendo y está padeciendo el país. Entonces yo sí creo que eso fue también determinante. Si bien no fue determinante para que nos impulsáramos, sí, pues fue determinante, creería yo también que fue determinante para que justamente causáramos el impacto y se generara el impacto y la conciencia que se pretendía con el ejercicio.
Mientras la Facultad de Derecho no se acogió al paro, la Facultad de Ciencias Sociales, a la que pertenece Ciencia Política, sí lo hizo. Fue esta figura la que le permitió a Catalina dedicarle el tiempo a la organización de las clases abiertas.
Porque es algo que toma tiempo en sí para los estudiantes y también para los profesores. Y por eso siento que cuando se levantó la figura de paro que ganó pues la normalidad académica, que también pues en cierta manera era inviable un poco según la agenda de la universidad y el calendario académico, pues continuar en esta, fue que se disminuyeron las clases abiertas del departamento, porque pues eso toma tiempo, no solo para los estudiantes, sino para los profesores.
La organización de las clases dio cabida también a formas de manifestación y choques de puntos de vista que no vemos convencionalmente en las aulas de clase. Por ejemplo, en Ciencia Política, varias personas entraron a lo que Catalina llama sabotear.
Supongo que son personas que no están de acuerdo con la iniciativa ni pues con la idea de la clase, pero me parece muy interesante de una que fue la clase abierta de teología política de Carlos Manrique, que es de filosofía, donde empezaron a dibujar en la diapositiva y a tapar todo lo que el profesor tenía, y él en algún punto dijo como, pero no le pongan cuidado a esto porque esto es clase de la calle y la calle es así.
Y otro de los espacios pues, fue la clase de Diego López, donde invitó a un general de la policía, si no estoy mal, yo no estoy en esa clase, pero pues vi parte de la grabación y era, o sea, de hecho esa clase fue, digamos, casi a los 300 asistentes, y pues cómo se estaba interpretando este general, de cómo él se pensaba, digamos, esta violencia que estábamos viendo día a día, y digamos, cómo para él, pues, digamos, pues él sostuvo en varias partes que tal vez esto no, pues no era así como nosotros lo veíamos en los medios de comunicación.
Esa clase fue concretamente uno de los escenarios donde perfectamente se manifestaba ese disenso que estábamos pretendiendo motivar, porque entre otras cosas lo que se reflejó fue que pues había una visión claramente pues mucho más conservadora de parte del policía, que se confrontaba con las opiniones de los estudiantes, ¿no? De los y las estudiantes. Y yo creo que ese fue un escenario que justamente refleja lo que nosotros estamos intentando provocar en este país. Y es la idea de que no hay por qué solapar ni hay por qué disfrazar la realidad con un consenso que realmente no existe. Entonces yo creo que ese fue, y además entre otras cosas, fue uno de los escenarios donde se puso a prueba la tolerancia y el respeto frente a la diferencia de opiniones, que es fundamental y que debe sí o sí pues trabajarse mucho más. El hecho de que haya disenso no implica que no haya respeto y no haya tolerancia, todo lo contrario, se trata de entrenarnos entre todos y todas para que podamos disentir desde el respeto y desde la tolerancia y desde una especie de solidaridad y ciudadanía mutua, creería yo.
Una pausa y ya volvemos con el valido de Séneca y nuestro especial del paro nacional.
¿Sabías que este periódico es una propuesta estudiantil independiente? Esto significa que nosotros mismos cubrimos los gastos de todas las plataformas que utilizamos y así evitamos presiones de terceros y censura. Si te gusta nuestro trabajo, te pedimos que consideres apoyarnos en Patreon
con una pequeña donación mensual a cambio de algunos beneficios y de esta manera nos ayudes a seguir publicando. Sin importar el tamaño del aporte, tu donación puede hacer una gran diferencia. Puedes donar en periodicoluneandino.com/apoyo. En verdad, significa mucho para nosotros. periodicoluneandino.com/apoyo.
Hola, soy Natalia Giraldo, directora del Uniandino TV, y quería contarte que ahora tenemos canal de YouTube, donde estaremos subiendo contenido exclusivo. Suscríbete y dale like. Saber que te interesa realmente nos anima a seguir trabajando.
Pasaban los días de protesta y en los salones de clases virtuales era imposible no discutir sobre lo que sucedía en las calles y el impacto que tendría dentro de la universidad. En medio de todo, varios comentarios de estudiantes inundaron las redes sociales y generaron controversia. Renata Maya es antropóloga y abogada de la Universidad de los Andes. Es doctora en Derecho de la Universidad Nacional y actualmente es profesora de Ética Profesional en la Facultad de Derecho. Precisamente, a raíz de esos comentarios racistas y clasistas, realizó una clase abierta para analizarlos.
Digamos que me parecía interesante retomar un poco, no solamente las reacciones positivas, que son las más frente al paro, frente a la participación de los estudiantes, sino también esos comentarios que pueden resultar complicados, difíciles, que tocan los límites, digamos, del derecho de expresión en el sentido más democrático de la palabra, con la vulneración posible de otros derechos de los estudiantes que también están en ese espacio. Entonces me parecía interesante ver cómo esas perspectivas, ver cómo lo hacían, y también yo creo que hay que dejar un mensaje, y creo que ese es muy, muy importante, y es como pensar que eso es episódico, o sea, no da cuenta de quiénes somos como universidad, ni de quiénes somos como, o quiénes son ustedes como estudiantes.
Recuerden que universidad estamos, los Andes. Téngase un poquito de amor propio. Las protestas son para la gente, pues, de peor clase. No podemos seguir en clase porque mataron a un ñero ni bagué y eso me da ansiedad. El día que una persona de música valga más que una persona de medicina, aceptaré perder clase por la muerte de un ñero sin relevancia alguna en nuestra sociedad. Madure gente y piense mejor su futuro. Por eso nos metieron esa reforma, retrasados.
Yo creo que uno de los problemas que tenemos en Colombia es que no tenemos miedo a disentir, y tenemos miedo a no estar de acuerdo con el otro, con la otra persona, y eso conlleva a que se repriman una cantidad de desacuerdos y de emociones que pues no se expresan, ¿no? Y en ese sentido creo que esos ejercicios hacían justamente eso, manifestar lo que en otros escenarios nadie manifestaría.
De todas maneras, digamos que hay una pregunta que surge en todo este marco de discusión que yo creo que es muy importante para ustedes, además que manejan medios y demás, y es ¿cuál es el espacio que se le debe dar en la democracia a las personas que tienen opiniones que son discriminatorias o claramente excluyentes? Una primera respuesta desde la democracia es nada, es que ni siquiera deberían oírse. Y otra posible respuesta que surge en las clases es pues tenemos que incluirlos en el debate. Por lo menos, eso decían los estudiantes también, por lo menos para que se den cuenta que esa opinión no debería ser aceptable.
A pesar de los espacios negativos que se presentaron, fueron significativamente mayores las experiencias positivas que resultaron de la reflexión. Uno de estos ejemplos fue algunos papás de estudiantes que asistieron a las clases y realizaron reflexiones y preguntas al respecto de lo que estaba sucediendo en el país.
Me acuerdo de particularmente pues un papá que participó en la clase de la profesora Ana María Muñoz, en la clase de protección laboral. Eso fue maravilloso porque creo que se manifestó lo que estábamos tratando de hacer, y es hablar no desde el lenguaje técnico ni desde lo jurídicamente correcto, si se quiere, ni siquiera lo políticamente correcto, sino lo jurídicamente correcto. Y se hacían preguntas como, bueno, pero usted que es experto, ¿usted qué piensa? Dígame usted qué piensa, independientemente de los tecnicismos, ¿cuál es su opinión? Inclusive participaron estudiantes de otras universidades del país, estudiantes del Valle, estudiantes de Caldas, estudiantes de la Costa también se conectaron, y pues no todos abrían el micrófono para hablar, pero pues muchos y muchas sí escribían en el chat, hacían preguntas, interpelaban. Hubo obviamente mucha más población uniandina, pero la idea era que fuera plural, y creo que se logró eso.
¿A mí qué me parece interesante de eso? Pues mira que, de alguna manera, teniendo un espacio privilegiado como es el de estudiar en la Universidad de los Andes, no solo por ser una universidad con muy buena reputación, con buen ranking, etcétera, sino siendo una universidad privada, que los estudiantes pidan espacios para que cualquier otro estudiante o cualquier otra persona pueda participar en lo que ellos tienen, en ese privilegio, a mí me parece un acto de generosidad muy, muy loable, y fue una idea de ellos. Y entonces los profesores, yo creo que, digamos que si algún profesor dijo que no, debió haber sido porque se le cruzaba el horario o por cualquier cosa que no tiene nada que ver con la misma dinámica que estaba ocurriendo.
Podcast El Uniandino, en su versión de cuarentena, se graba y se produce desde la casa. En la dirección, Sara Celi. En la subedición, Luis Ortiz. En la reportería, Carlos Morón. En la producción musical y editorial, Noelia Rego y Carlos Albarán. Este episodio fue posible gracias a las contribuciones de nuestros Patreons. Muchas gracias Franci Cortés, Julio Lozada, Pacho, Manuela, Marta Soto, Willy Forero, Isabela Mejía, Juan Albán, Juan Felipe Bonivento y Norma Isabel León. El Uniandino es una propuesta estudiantil y fue fundado en 2017 por Elizabeth Bernal, Catalina Dueñas, Julián Ortega, Carlos Bueno, Paulo Orozco y Alejandro Lozada. Nos oímos en otra ocasión.
Entonces, por un lado, hay un mensaje ético que queremos dejar los profesores, o que quiero dejar yo como docente de la materia, y es que la violencia es cuestionable desde cualquier punto de vista e independientemente de quién la ejerce. Y además que es muy peligroso que la ejerza cualquier persona si tiene el uso legítimo de la fuerza o si no lo tiene. Cualquiera está mal, es cuestionable.